Pues continuamos en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte y ya solemos avanzado que en tiempo de tertulia hoy queríamos debatir sobre las propuestas del gobierno, las subidas fiscales, recortes, por ejemplo, de gasto ministerial. Son un montón de cuestiones que queremos analizar en esta mañana. Incluso se les cataloga como unos presupuestos de lo más austero, ¿no?, que se ha presentado, los que han sido aprobados. Bueno, en fin, sobre esto queremos debatir en esta mañana. Están con nosotros Agustín Martín, del Partido Popular de Alcobendas. ¿Qué tal, Agustín?
Muy buenos días, encantado.
También Ángel Sánchez Sanguino, del Partido Socialista de Alcobendas. ¿Qué tal, Ángel?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, como digo, estos presupuestos, yo creo que austeros estamos de acuerdo, pero dadas las circunstancias, yo creo que no ha sorprendido a nadie, ¿no?, que fueran así. Evidentemente hubiera sorprendido a lo contrario, ¿no? En concreto, si hablamos más en profundidad, ¿no?, de las cuestiones, por ejemplo, todos sabemos que desde el gobierno, bueno, pues se han tomado medidas, porque lo que se busca sobre todo es intentar, yo creo que uno de los principales objetivos, ¿no?, que teníamos es el recorte de ese déficit, que al final parece, bueno, pues que se deja en torno al 6%, si no me equivoco, se baja de 8,5, se queda sobre el 6 más o menos, ¿no?
5,3.
Bueno, un objetivo que yo creo que se cumple en ese sentido lo que se había dicho.
Desde la Unión Europea.
Tampoco sorprende, ¿verdad? Como digo, es una de las medidas que se tomaron. Para ello, pues hay que llevar a cabo ciertas cuestiones. Para antes de entrar en más profundidad en los puntos concretos de esos recortes, yo lo que quiero preguntarles así de primeras, ¿no?, como balance general, empezando en este caso por Agustín, ¿le parece unos buenos presupuestos, unas buenas medidas las que se han tomado parte del gobierno en general? ¿Cree que son las oportunas?
Es que son las que había que hacer en un momento difícil como el actual, donde nos hemos encontrado un déficit por encima del 8%. Hay una ley por la que nos hemos regido, la de estabilidad presupuestaria, y unas obligaciones por parte de Bruselas. Inicialmente teníamos que cumplir el 4%, nos han dicho, nosotros dijimos que el 5,8, porque al encontrarnos un déficit de más del 8%, la Unión Europea ha dicho que el 5,3, y estos presupuestos están para cumplir con esos objetivos. Eso, por supuesto, que nos llevaba a recortes, pero es verdad, y hay que destacar tres puntos importantes. Primero, se congelan los sueldos a los funcionarios. No se rebajan, como se hizo en la anterior legislatura. Segundo, las pensiones se van a actualizar al IPC. Y tercer punto también importante en este aspecto, que supuestamente que estos presupuestos, lo que sobre todo a lo que se van a destinar es a dar crecimiento a la economía.
Yo lo primero que quiero decir es que todavía falta mucho por saber. Es decir, lo que anunciaron el viernes fueron las grandes líneas de los presupuestos. De hecho, creo que a partir de mañana los ministerios irán desglosando partida por partida dónde se va a reducir, porque estamos hablando de una bajada media en los ministerios de un 17%, que es una bajada muy grande, teniendo en cuenta que ya viene de otras bajadas de presupuestos anteriores. Y que cuando se está hablando de que se baja un 17% de media en un ministerio, no se está hablando de que se baja en que van a pagar la luz antes y van a gastarse menos bolis y menos gastos corrientes. Es decir, esas partidas de los ministerios son partidas que atañen a muchas cosas cotidianas de la vida de muchas personas, de las empresas, de muchos organismos, y eso ya digo que lo iremos viendo a partir de mañana, porque hasta el momento hay pues unas grandes pinceladas. Luego, cuando se habla de presupuesto, se habla de una previsión. Es decir, ojalá que con la presentación del presupuesto se bajara el déficit al 5,3. El problema es que eso es una previsión, igual que el anterior gobierno hizo otra previsión que no se cumplió, fundamentalmente porque la incumplieron las administraciones autonómicas. Y entonces esta previsión de que el presupuesto, de que el déficit quede en el 5,3, va a depender de dos cosas: de la reducción de gasto, que esa sí que la vamos a conocer, se supone que en estos días, y también de los ingresos. Los ingresos, se han anunciado algunas cosas con las que el Partido Socialista no está de acuerdo, como la amnistía fiscal. Y luego además se basa en que se van a hacer esos ingresos, y teniendo en cuenta que se va a bajar aproximadamente 27.000 millones de euros 27.000 millones de euros los gastos, hay que decir que por cada 10.000 millones aproximadamente se baja una décima el Producto Interior Bruto. Había una previsión inicial de un 1,7 de recesión en 2012, nos podemos ir, ojalá no suceda así, pero nos podemos ir a un 2%. Eso supone mayor paro, supone menor actividad económica y menores ingresos. Y lo peor de todo esto es que son unos presupuestos que no van a ayudar al crecimiento económico y que precisamente podemos tener, no se puede cumplir ese presupuesto de déficit a final de este año, ¿no? Es lo que nos tememos.
Yo decía al principio que se iba a reducir, se iba a dejar en torno al 6%, o sea, 5,8. Evidentemente, como están comentando, es al 5,3, como se ha exigido.
Dejar que cada décima es mucho dinero.
Claro, claro, por supuesto. Entre ello, de las cosas que se está hablando, bueno, pues es recortar, por ejemplo, casi se hablaba de 15.000 millones a través de la subida de IRPF, del IBI, también reducción del gasto de unos 8.000 millones. Son recortes. El propio Mariano Rajoy ha declarado hoy que tampoco le gustan algunas de las decisiones que se han tenido que tomar, pero sí lo achaca a la herencia que ha dejado el Partido Socialista, algo que me imagino que Agustín Martín también estará de acuerdo con las dos observaciones. Y además ha anunciado, que esto sí quiero que lo comente en su punto de vista, ha anunciado un plan contra el fraude fiscal, el fraude de la seguridad social y en el cobro de la prestación por desempleo. ¿Qué les parece estas medidas? ¿Las ven que eran necesarias también?
Está claro que lo del fraude fiscal estaba encima de la mesa y al final se ha tomado una medida y aquí, bueno, si quieren, me ha resultado gracioso, pero para aquí, para ahí, para los dos lados. ¿Cómo? Pese a que es una medida que ya empezó aplicando el PSOE y al PP, no le pareció bien en el momento, ahora aplica también el PP y ahora el PSOE, que está en oposición, no le parece bien lo de las medidas sobre el fraude fiscal.
No, pero la amnistía fiscal, el Partido Socialista en ningún momento
no se aprobó. No se llegó a aprobar, claro, no. Pero sí que la propuso,
tantas cosas.
Hombre, pero cuando la propuso...
No, pero no se llevó a trámite, igual que se llevaron a trámite otras cosas. Sí,
porque
que...
se adelantaron las elecciones, pero lo iban a llevar a trámite y eso estaba encima de la mesa y solo hay que ver las hemerotecas. Las hemerotecas
además,
están para eso. Entonces,
la amnistía fiscal se puede hacer de muchas maneras.
Si creo que los dos estaban de acuerdo en este punto, será porque será la mejor manera de poder hacerlo sobre aquellos que quieren defraudar. Que los que quieren defraudar, muchas veces, pues supongo que no tendrán ninguna gana de volver a... de no seguir defraudando, no siguiendo su estatus. A no ser que les pilles a través de las inspecciones, tengan la manera de cogerles. Pero esto dice que supondría unos 25.000 millones sacarlos a la luz y traerlos otra vez a España, y por fiscalidad unos 2.500 millones de euros. Supongo, pues como has estado diciendo, Nacho, pues no es lo ideal, pero en un momento de guerra como el actual, en un momento de sangre, sudor y lágrimas, pues está viendo las medidas más efectivas para poder intentar cuadrar ese presupuesto, porque como ha dicho Ángel, cada décima del IPC es muchísimo, muchísimo dinero. Hay que tener en cuenta, porque parece que esto de los recortes lo hemos inventado nosotros, pero si vamos al presupuesto del 2011, 5% de recorte a funcionarios, eliminar el cheque bebé, reducción sobre muchísimas áreas sociales como la Agencia Nacional sobre Drogas. En el año 2011 hubo muchísimos, numerosos recortes del presupuesto 2011 porque había que hacerlos, hay que ajustar los ingresos a los gastos. Y eso supuso menos, todo ese tipo de recortes, todos esos recortes supuso menos de una décima de bajada del déficit. Entonces, estábamos en el 9 y se quedó en el 8,3, menos de un 1%.
No, estaba más alto.
Pues puedes ver los datos, era del 9%. Pues fijaros, para llegar desde el 8,5 hasta el 5,3. El Estado, y Ángel también lo ha dicho, y por supuesto le doy la razón, el Estado supuestamente con este presupuesto se quedaría en un 3,5. El consolidado con las comunidades autónomas más ayuntamientos, si cumplen, tendría que ser del 5,3. El Estado ha hecho sus deberes. Estamos en el nivel de gasto del año 2005. Ahí es nada, ahora mismo con este presupuesto. Esto no se podrá lograr, este nivel de déficit, si las comunidades autónomas no cumplen y los ayuntamientos no cumplen, pero los ayuntamientos en su mayor medida ya están en unas cifras que están cumpliendo.
El problema es si esto nos va a ayudar a la reactivación económica. Y luego, para hablar de estos temas, yo siempre lo decía cuando estaba mi partido, el Partido Socialista, en el gobierno, y lo vuelvo a decir ahora, Lo que se ha demostrado, además, con la llegada, que creo que este fin de semana ha cumplido 100 días en el gobierno, Mariano Rajoy en la presidencia del gobierno, es que muchas de las cosas que planteaba la oposición y las grandes líneas de su discurso de la oposición, que era aquel de necesitamos un gobierno que genere confianza, era pura mercadotecnia electoral. Es decir, porque hace falta muchas más cosas, como se está demostrando. Y hace falta algo que se sigue sin poner encima de la mesa, es decir, hace falta una solución europea. Es decir, una solución europea que marque un rumbo para todos los países de la Unión Europea y marque objetivos realistas. El gran problema que tiene España, y si yo estoy de acuerdo con cosas que está planteando Agustín, es que se nos pide una reducción brutal del déficit en apenas 2 años. Ya Alfredo Pérez Rubalcaba, en la campaña electoral, dijo que él, si ganase las elecciones, lo primero que le pediría a la Unión Europea es un cambio en las previsiones. Es decir, no que se nos permita tener más déficit, sino que se nos permita bajarle al 3%, pero en un plazo más razonable. Y esto seguramente valga para muchos países de la Unión Europea, porque es muy difícil acompasar la bajada de gastos necesaria, el ajuste, como se llama, con una reactivación de la actividad económica. Es decir, si tenemos, pongo un ejemplo concreto que además hoy sale en prensa en el país. Se está hablando de que la reducción aproximada, no sé si me equivoco, en las inversiones del Ministerio de Fomento son aproximadamente un tercio, un 34% aproximadamente. Es decir, eso es cientos de miles de empleos menos. Es decir, porque cuando se está hablando de eso, no se está hablando, tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de realidades concretas. Se está hablando de que hay kilómetros de carreteras que no se van a desdoblar, carreteras que hay que remodelar que no se van a hacer, y otros muchos proyectos como la red ferroviaria, los puertos. Esos son muchos trabajadores que no van a tener empleo, trabajadores cualificados que van a tener que ir al extranjero, y otros no tan cualificados que van a tener que quedarse en España en desempleo. Esos son más gastos.
Una duda, es decir, sí tendrían esos empleos, pero ¿a costa de qué? ¿No?
Claro, pero lo difícil es cómo acompasamos esa necesidad de mayores ingresos con que esa reducción de gastos también necesaria no se lleve por delante el crecimiento económico. Y en cuanto al aumento de ingresos, el Partido Popular, hasta hace 100 días que ganó las elecciones, decía que no era necesario aumentar los impuestos. Y ahora, de momento, llevamos una subida del IRPF que se come esa anunciada subida, y todos los pensionistas lo saben porque ya han cobrado 3 pagas este año. Es decir, están cobrando menos que en el 2011. ¿Por qué? Porque se le sube el IRPF, como a todos los trabajadores. Pues tenemos esa primera subida, tenemos una segunda, que es la eliminación de deducciones en impuestos de sociedades para grandes empresas. El Partido Popular decía, no se puede gravar más a las empresas porque son las que crean empleo. Pues ahora se grava más a las empresas con menos deducciones. Y falta la tercera, que me temo que puede llegar a producirse, que es la subida del IVA, que ahora no se produce, pero si estos mayores ingresos no llegan, pues ya es el último recurso. Yo creo que el Partido Popular está siendo prisionero del discurso que tuvo en los 3 años de oposición.
Para nada. De lo que estamos siendo prisioneros, hombre, es de los resultados que hemos tenido. O sea, nosotros no sabíamos que nos íbamos a encontrar un déficit por encima del 8%. Las cifras que anunció siempre el Partido Socialista y la ex ministra vicepresidenta de Economía era que se cerraba en un 6%. Como tú has dicho, cada décima son muchos millones de euros, y que varíe en dos y pico, por supuesto, que cambian los planes a cualquiera. Es que nos podíamos encontrar una economía que estaba, como ya hablábamos, bastante mal, pero es que nos hemos encontrado una economía de guerra, y eso nos ha hecho tomar unas medidas que, aunque no las quisiéramos, eran las más directas para tranquilizar a los mercados y también tranquilizar a la Unión Europea. Estoy de acuerdo contigo, has dicho, la bajada no tenía que ser tan radical, hay que negociarlo con la Unión Europea. Lo hicimos, de un 4 que supuestamente teníamos que cerrar este año el déficit, fuimos con el 5,8, y el 5,8 nos dijo la Unión Europea, no, el 5,4 o el 5,3, ahora no lo recuerdo exactamente, pues en el 5,3 se quedó, que ya
sí,
es un punto con 3.
El 3% de 2013 sigue estando ahí.
Por encima, ya.
Que pero va a ser
pero más no podíamos forzar, y más cuando tenemos que lanzar un comunicado claro. Y sobre el tema de pues, las inversiones a través del Ministerio de Fomento, pues mira, no lo tengo muy claro, porque la política de estímulos a través del gasto público ya la hemos experimentado con el gobierno, además del Partido Socialista, la pasada legislatura con el Plan E. ¿Qué supuso el Plan E? Y fueron muchos miles de millones de euros que tenemos que pagar y tendremos que pagar durante muchísimo tiempo. Y no fue ninguna solución a la crisis económica o no supuso ese impulso para salir de la crisis. Al revés, nos llevó más. Seguimos perdiendo un montón de millones de trabajo, y esto lo que hizo fue aumentar el déficit y la deuda. Entonces, confiar otra vez en las políticas de estímulo de gasto público, cuando vimos el resultado a través del Plan E, creo que estas, si se confían en ellas, tenían que ser diametralmente opuestas a las que se hicieron. Y además, que en este caso la Unión Europea nos está mandando un mandato, o sea, nos está diciendo qué es lo mínimo que tenemos que cumplir. En eso estamos trabajando.
¿Piensan que puede repercutir, se puede notar de alguna forma negativa? Evidentemente, para conseguir esa reducción de déficit hay que hacer recortes en inversión pública, en gasto de ministerios. Hemos hablado de la congelación, por ejemplo, de sueldo de funcionarios. ¿Piensan que esto puede repercutir de forma negativa? ¿Puede tener algún inconveniente? Porque claro, recortar hay que hacerlo, pero esos recortes pueden traer quizá alguna consecuencia que no sea tampoco la deseada.
Yo ya lo he comentado, yo creo que la principal consecuencia negativa que tiene es la destrucción de, es decir, que se destruye cualquier posibilidad de crecimiento económico. Es decir, los recortes, cuando se habla del 15% en un ministerio en concreto, es decir, no estamos hablando de que haga menos gasto corriente, que por supuesto que también, pero eso es una parte muy pequeña. Estamos hablando de partidas que tienen una repercusión en los ciudadanos. Y esa repercusión en los ciudadanos al final afecta al consumo, afecta a las empresas, afecta a la inversión de las empresas, afecta al empleo.
Bueno, si me permite la similitud, es como hablar de querer que el barco funcione cuando ahora mismo parece que las bodegas tienen agua y primero hay que achicar el agua.
El barco, o sea, necesita, decir, medidas, el barco ver, necesita dos cosas. No, menos peso.
Están proponiendo a lo mejor el decir, no va a haber un crecimiento económico, claro, pero primero quizá hay que hacer unas medidas para que después
justo,
pueda haber ese
crecimiento. Por ahí es donde iba yo. Si solo las medidas se quedaran en el recorte del presupuesto, por supuesto que sería apretar la soga del ahorcado. Pero es que ha habido una serie de medidas detrás. Desde que entró en el gobierno el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, no ha habido viernes donde no haya habido distintas medidas vía decreto ley y estos viernes anunciándolo el gobierno. Es que ha habido una medida con las entidades financieras, ha habido una reforma laboral, ha habido un pago a proveedores. O sea, han sido muchísimas las medidas que se han aprobado precisamente. ¿Para qué? Para que vía presupuesto, no todo venga vía presupuesto, porque no creemos que sea el momento en el que el estímulo del gasto público vaya a solucionar el problema, porque así ha quedado demostrado.
Hablando del estímulo, a mí me sorprende que el Partido Popular de Alcobendas y su gobierno municipal haga un ataque tan directo a las políticas de estímulo y en concreto al Plan E, que ha sido uno de los objetivos del alcalde en la legislatura pasada, cuando Alcobendas tiene un centro de salud en el Arroyo de la Vega y va a tener otro cuando se produzca la apertura en Valdelasfuentes, dos centros muy necesarios que no tendríamos en este momento gracias a ese Plan E. Y es que además el informe de la brújula económica que presentó el alcalde y Agustín hace dos o tres semanas, el día 12 de marzo, hace alusión a que este ayuntamiento ha bajado la inversión gracias al Ayuntamiento de Alcobendas, a que el Urban y el Plan E han financiado lo que deja de financiar el Ayuntamiento. Y eso sirve para que el alcalde critique el Plan E, mientras que se jacta de que el Ayuntamiento reduce la deuda, algo con lo que nosotros estamos de acuerdo, pero claro, es que reduce la deuda gracias a que vino el Plan E, invirtió 30 millones de euros aproximadamente en dos años, aparte de los fondos del Urban. Entonces, es una contradicción. No podéis decir que estáis en contra del Plan E y utilizarlo para bajar la deuda y luego decir que habéis bajado la deuda. ¿La ha bajado el Plan E?
Claro que no. Ha sido la forma de gobernar. El Plan E también lo ha tenido Parla, el Plan E también lo ha tenido Alcorcón, el Plan E lo han tenido todos los municipios.
¿Sabes lo que diferencia esos ayuntamientos de Alcorcón? Todos.
Y han seguido aumentando su deuda. Si verdaderamente hubieran dicho a qué tenía que ir destinado el Plan E, a lo mejor hubiera cambiado. Si hubieran tomado todas las medidas que hicimos en Alcobendas, en vez de dedicarnos a hacer, pues yo qué sé, barbaridades que he visto, como discotecas públicas, nos hubiéramos dedicado en inversiones como estas, que garantizan, son a largo plazo, garantizan una estabilidad y dan un valor añadido, a lo mejor hubiera sido muy distinto el resultado. Pero es que la realidad es que no ha sido así. En la mayor Alcobendas, en ese caso, es una de las pocas excepciones que han hecho inversiones. ¿Para qué? Para largo plazo. Para largo plazo, y que crean un valor añadido en la ciudad. Y aprovechar para reducir la deuda. Pero la norma general no ha sido así en España. Pese a que hayan hecho el plan E, las deudas de los ayuntamientos han seguido creciendo, el déficit de los ayuntamientos ha seguido creciendo, y por eso el plan de estímulo ha sido un verdadero fracaso. Claro. Si lo acotamos, solo a Alcobendas, por supuesto no. Que ha sido, por supuesto, claro. Que la forma de gestionarlo hubiera sido un éxito, pero en la mayoría, y ahí están los números, en la mayoría de los ayuntamientos el plan E no ha bajado la deuda y el plan E no ha bajado el déficit, y han seguido teniendo los mismos problemas de pago a proveedores que han tenido y que se han tenido que solucionar ahora mediante el decreto ley. Es que hay formas de hacer las cosas y formas de hacerlas.
Sí, estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Uh-huh. Y los socialistas de Alcobendas, y soy breve de Nacho, que ya sé que falta muy poquito,
sí.
Los socialistas de Alcobendas estamos muy orgullosos de la gestión que hicimos en el gobierno municipal, porque de esa herencia no habláis, pero dejamos...
¿60 millones de euros?
Sí, por una sentencia que había de 50 millones en un tema urbanístico.
No, eso habría que sumárselo. Claro, estoy hablando solo de deuda financiera.
Y el informe, yo me gusta hacer alusión al informe de la brújula, que sé que os sentís muy orgullosos de ese informe, en el que habla que el 9%, una de las fortalezas de Alcobendas es que el 9% de los ingresos corrientes del ayuntamiento es gracias a su patrimonio. Esa fue la política que durante 30 años hicimos, que en vez de especular dejamos ingresos que en las siguientes generaciones pudieran disfrutar.
Y eso nunca lo hemos negado, Ángel, pero creo que la forma de gestionar durante estos últimos 4 años ha sido muy positiva.
Es que somos muy de Alcobendas.
Ya me he dado cuenta, pero no quería centrarme en Alcobendas, pero bueno.
Tiene mucho que ver también, ¿no?
Ahora vengo a hablar un poco de todo. Yo me quedo, bueno, pues con esas dudas, por ejemplo, de Ángel Sánchez Sanguino diciendo que se reactivará la economía. Y también, bueno, pues me quedo que Agustín Martín pues cree que son las medidas, que aunque está con Rajoy y que no son agradables, pero que son las que había que tomar y lo que era necesario. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.
Muchas gracias.